¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 7 de junio de 2024 y en la Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. Último examen. Este sábado la selección mexicana de fútbol se mide con su similar de Brasil a las 7 de la noche en Texas, de cara a la Copa América. Liderato de grupo. El tricolor sub-23 enfrenta a Costa de Marfil este domingo dentro de su tercer partido en el torneo Mauri Revelo. Segundo juego. En las finales de la NBA este domingo los Celtics de Boston se miden con los Mavericks de Dallas en TD Garden a las 18 horas. Gran Premio de Canadá. En la Fórmula 1 este domingo se corre a mediodía la novena fecha del calendario en Montreal. Termina Roland Garros. Dentro de la final femenil de Roland Garros este sábado, la polaca Iga Świątek enfrenta a la italiana Jasmine Paolini. Mientras que en la rama varonil el domingo, el español Carlos Alcaraz enfrenta al alemán Alexander Zverev. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena. Y el gol no es obra de un solo jugador.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Fórmula S. En nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Vamos a platicar acerca de infinidad de asuntos. Se reanuda la actividad de la Fórmula 1. Esto es en Montreal. También qué buen partido hoy, la primera semifinal de Roland Garros, en donde finalmente Carlos Alcaraz se mete a la final, elimina a Jannik Sinner, el italiano que a partir del lunes va a ser el nuevo jugador número uno de la clasificación. Y desde luego, qué buena serie del béisbol de Grandes Ligas inicia el día de hoy. Los Dodgers en contra de los Yankees de Nueva York, que mucha gente espera que sea una serie mundial, pero que no será desde 1981. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña en el fútbol internacional. Platicaremos acerca de los ascensos en España, tanto de la tercera división como de la segunda, en donde están involucrados Rafa Márquez por un lado y por el otro lado el Oviedo y el Sporting de Gijón, que sabemos que son dueños Grupo Pachuca y Grupo Orlegui, así que está bien interesante, Enrique. Y bueno, la prueba de mañana contra Brasil de la selección mexicana, con, dicen por ahí el refrán, ¿no?, que al perro flaco se le cargan todas las pulgas. Se le lastimó Luis Malagón a la selección mexicana, un pilar, me parece, para este equipo. Y bueno, a ver qué hace el Jimmy Lozano, ¿no?
De acuerdo. Ahora, pues sí, es una baja muy, muy importante, porque no solamente era la gran oportunidad de Malagón, toda vez que Guillermo Ochoa no está en esta selección y que iba a ser el portero titular de la Copa América, sino que también venía de una gran liguilla. De hecho, el América es campeón básicamente por lo que hizo Malagón en el partido de vuelta, y entonces queda fuera por una dolencia muscular que ya traía desde hace algunos días. Hoy se toma la decisión, entonces llegará Carlos Acevedo en su lugar, el hombre que es portero del equipo de Santos, que estaba haciendo pretemporada con esta escuadra. Y entonces, Raúl, para el día de mañana, todos suponen que sería Julio González, el veterano del equipo de Pumas de 33 años, el que esté en la portería de México en contra de Brasil.
No tengas la menor duda, Enrique, que va a ser Julio, ¿no? El titular, una prueba durísima, durísima para Julio González. Sabemos que tiene mucha calidad, pero jugar un partido de selección nacional ante un estadio de 80, 100 mil personas contra este equipo de Brasil es una prueba muy dura. Fíjate que yo no sé qué hubiera pasado, Enrique. Yo siempre pensé que el que tuvo que haber jugado contra Uruguay era Malagón, ¿no? Porque es tu portero titular, necesitaba cancha, necesitaba portería, necesitaba la selección mexicana seguridad. Y Malagón se lastima en un entrenamiento precisamente por no jugar, ¿no? Yo no sé si jugando se hubiera lastimado o no, pero por ahí jugando no hubiera pasado nada, porque es diferente un movimiento en partido a un movimiento en un entrenamiento,
Sí, estoy de acuerdo contigo. Mala suerte y, bueno, pudo haber sido ese uno de los factores. El caso es que la buena noticia para México es que quizás no juegan ni Vinicius ni Rodrigo el día de mañana. Así que, pues, ojalá así sea. Pero si te parece, Raúl, vamos con Ángel Ricalde, que nos hable un poco más acerca de este partido de México contra Brasil del día de mañana.
En medio de una nueva tormenta de incertidumbre, la selección mexicana encara este sábado 8 de junio su tercer y último partido de preparación previo a su regreso a la Copa América ante Brasil. Tan solo 3 días después de una nueva humillación frente a Uruguay, utilizando de nueva cuenta e inesperadamente un cuadro alternativo falto de experiencia y conjunción que sorprendió incluso al técnico de los charrúas, Marcelo Bielsa.
Un equipo que está preparándose debería haber tomado el partido de hoy con su máximo poderío, sabiendo que tiene que jugar con Brasil, ¿no? Entonces, la explicación está muy clara.
Con 3 derrotas en los últimos 5 compromisos desde diciembre, México se mide ante la mayor potencia del fútbol mundial, cuyo historial absoluto de 41 enfrentamientos favorece a la verde amarela con 24 victorias, 7 empates y solo 10 triunfos mexicanos. Siempre plagada de estrellas como Alisson, Marquinhos, Paquetá, Rafinha, Endrick y los astros merengues Vinicius y Rodrigo, quienes son duda, la pentacampeona del mundo llega como una prueba de alto riesgo, bajo la urgencia tricolor de finalmente alinear a lo mejor y los rumores y cuestionamientos sobre la continuidad en el banquillo de Jaime Lozano.
Hemos tratado mucho por la eliminación de sus equipos de los jugadores, ver cómo estos 3 partidos le damos la posibilidad a los jugadores de mostrarse, de ver con quiénes vamos a contar y quiénes asimilan más rápidamente el trabajo y la idea de juego para poder competir de la mejor manera en Copa América. Entonces, en este primer partido lo que queremos es que los jugadores salgan, se muestren evidentemente, a ver qué tanto han asimilado. Llevamos poco más de 2 semanas trabajando con ellos, tanto el cuerpo técnico de Ricardo Gallardo como nosotros, y lo queremos es ver, ¿no? Ver qué tanto asimilan este de juego, qué tanto pueden competir en un nivel tan internacional y fuerte como lo es una Copa América.
Es el último ensayo antes de terminar con una ausencia de 8 años en la Copa América, bajo la sombra de una interminable crisis y con el futuro en la balanza. México se enfrenta a sus propios miedos ante Brasil. Para la Fórmula ES, Ángel Ricalde.
Muchas gracias a Ángel. Por cierto, Marcelo Bielsa se disculpó por las declaraciones que escuchábamos hace un momento. Y seguramente estaba molesto también porque, o sea, al equipo de Uruguay no le sirvió de nada el partido en contra de la selección de México. Fue un entrenamiento, una cascarita nada más. Y sobre las declaraciones de Jaime Lozano en esa conferencia de prensa, Raúl, decía que pues era para ver si es que los jugadores con los cuales ya llevaban un tiempo trabajando, qué era lo que habían asimilado y si estaban listos para competir. Bueno, pues ni asimilaron nada ni pudieron competir. Esa es la tristeza. Se menciona que independientemente del resultado del día de mañana, Lozano se queda como técnico. La cosa es, aunque traigas al que traigas, ¿con este grupo de jugadores puedes hacer algo?
Sí, yo creo que algo diferente a lo que vimos contra Uruguay, sin duda, Enrique. Pero sin duda, y diferente a lo que vimos en la Nations League, también, ¿no? Yo no tengo duda, ¿no? Digo, ahora sí que deseo de todo corazón que le vaya bien a Jaime Lozano, pero hace falta nada más ver lo que hizo Guillermo Almada con Pachuca, con un grupo de muchos jóvenes, ¿no? Apuntalados con muy buenos extranjeros, pero ve el fútbol que llegó a practicar Pachuca, ¿no? Yo creo que sí se puede hacer más, y bueno, sigo insistiendo que es un error terrible, terrible para que no estén Henry Martín, que no esté Ochoa, que no esté Raúl Jiménez, que no esté el Chucky para un torneo tan importante, que incluso te sirve para calmar a los jóvenes, para calmar las aguas allá adentro, ¿no? Yo, caray, cada vez pienso más, Enrique, que lo que están haciendo es como abrir el paraguas, ¿no? Pues si me va a valer la Copa América, yo les avisé que lo importante era el Mundial, no la Copa América, ¿no? Y como que todo mundo, ¿no? Duilio Davino, Jaime Lozano, el mismo Ibar Cisniega, están abriendo el paraguas, como para decir, si perdemos no hay bronca, y se les avisó.
Pues sí, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, ese fue el mensaje que dejaron ver entre líneas. Pero si no me equivoco, hace algunos meses, cuando se planteaba que venía la Copa América, se fijó como objetivo por lo menos semifinales. Así fue como lo señalaron en la Federación Mexicana de Fútbol. Y ahora, pues no, ¿saben qué? Vamos a cambiar. Nuestra idea ahora es probar jóvenes, a ver ya cómo nos va, y pues si nos eliminan pronto, si no avanzamos a la segunda ronda, hacemos una mala Copa América. Entonces, bueno, entiéndanos, por favor, son jóvenes que estamos probando. Yo creo que había una gran presión, no sé por qué le hicieron caso, de ese recambio generacional que llaman. O sea, esos cambios generacionales creo que se van dando de manera paulatina, y si verdaderamente se necesitan. Es cierto la cuestión de Ochoa, que no ha leído bien recientemente en el fútbol de Europa, pero eso es de lo mejor que tenemos. Que Henry Martín no esté, que si le vas a dar todas las oportunidades a Santiago Jiménez, también se me hace absurdo. No tiene que ser a fuerza. En fin, vamos a hacer una pausa.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra porque a una semana de que inicie la Eurocopa, Inglaterra cayó como local ante Islandia con marcador de 1-0, y de esta manera fueron abucheados en lo que fue su último amistoso previo al arranque del torneo europeo. Por su parte, Alemania, que será país anfitrión, venció 2-1 a Grecia, donde Kai Havertz y Pascal Gross fueron los anotadores para los teutones. Seguimos en Inglaterra porque Jamie Vardy renovó con el Leicester City por una temporada más, por lo que el delantero inglés será parte del plantel que regrese a la primera división inglesa después de conseguir el título en la Championship, temporada en la que Vardy marcó 18 goles y continúa acrecentando su legado con los Foxes. Cerramos en Argentina porque en entrevista para Infobae, Lionel Messi habló sobre la posibilidad de jugar la Copa del Mundo en 2026, además de opinar cuál es el mejor equipo del mundo actualmente.
Depende de cómo me sienta, de cómo esté yo físicamente y de que sea realista conmigo mismo y saber si estoy a la altura de poder competir y ayudar a los compañeros que tengo al lado. Los partidos que voy a jugar yo tampoco son los mismos de que jugaba cuando estaba en Europa en competición, que eran cada 3 días, jugaba Champions, la Liga, la que donde estaba. Y mejor equipo, si tenemos que decir, es el Madrid, porque es el último campeón de Champions. A nivel de juego, para mí el City es el mejor, por resultado, el Madrid.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Estamos de vuelta. Mencionaba Messi acerca del City, que para él es el mejor. Curiosamente, ayer Raúl estaba en el juego número 1 de la serie final del básquetbol. Pep Guardiola es un gran, gran aficionado al básquetbol, a los Celtics de Boston. Entonces ahí estaba en su asiento de primera fila viendo el partido número 1 de la serie final de el básquetbol de la NBA, que finalmente ganaron los Celtics a los Mavericks de Dallas con lujo de facilidad. También hay que comentar esa situación.
Fíjate que se dice, Enrique, que Pep Guardiola toma muchas jugadas del básquetbol para aplicarlas en el fútbol, sobre todo esas triangulaciones que hacen sus jugadores en donde se ve perfectamente el triángulo. Es muy, muy normal verlo en el básquetbol y de ahí lo tomó y de ahí lo lleva al campo de juego. Y sí, es un gran aficionado al básquetbol.
Sí, ¿sabes quién también? Donacho Treyes. También utilizaba muchas cuestiones del básquetbol para aplicar al fútbol. Pues si te parece, podemos escuchar este sonido que tiene que ver con el partido del día de mañana de México contra Brasil, y seguimos platicando ahora acerca del fútbol de Europa.
It's gonna be for sure a tough one.
Va a ser un juego muy duro. Recuerdo aquel partido en los Olímpicos que se definió hasta los penales. Fue muy difícil para nosotros, lo ganamos en penales y por supuesto que fue un partido increíble y muy difícil. Como ya dije, será un partido complicado. Tiene muy buenos jugadores y varios de ellos juegan en Europa. Será un gran partido y esperamos llevarnos el resultado.
Bueno, pues son las palabras de Martinelli y se ve, Raúl, que todavía tienen la espina clavada en Brasil por la victoria de México frente a ellos en la final de Londres 2012.
Sí, sí, aunque después nos vimos las caras en Tokio, ¿no? También, sí. Y con Jaime Lozano, ahí en un partido muy trabado, ahí nos ganaron. Y hay muchos jugadores de esa selección ahora con este Brasil que... Vámonos. Brasil no va a pasear y no va a un partido amistoso. Brasil va a prepararse para la Copa América, y aunque no jueguen Vinicius y Rodrigo de inicio, que es lógico, probablemente por ahí los veamos en el segundo tiempo, pero tiene un arsenal muy importante Dorival, que es el nuevo técnico de Brasil, y a raíz de que llegó justamente este entrenador, cambió mucho Brasil. Yo me acuerdo mucho de un partido en marzo que empataron 3-3 con España en el Bernabéu. Fue un verdadero partidazo. Así que otra misión bien complicada para Jaime Lozano y para la selección mañana, Enrique.
Así es. Brasil, que tiene 3 partidos de preparación, van a enfrentar después del partido de México a Estados Unidos y van a cerrar frente a Costa Rica. Y, por cierto, esa final de Londres 2012 es muy significativa, no solamente pues, para nosotros porque la gana México, sino también porque Brasil tenía la posibilidad de ganar por primera vez, era increíble, pero por primera vez la medalla de oro en una final de Juegos Olímpicos. No se les dio, y sí se les dio 4 años después, ya jugando en casa en los Olímpicos de Río, donde ganaron por primera vez el oro los brasileños. Mañana el partido, por cierto, va a ser a las 7 de la noche. Van a jugar una zona que está entre Austin y Houston. Y hay cosas, Raúl, del fútbol internacional.
Oye, Enrique, sí, ahorita pasamos, por cierto, un estadio de fútbol colegial con capacidad para 110,000 personas. Es una locura el fútbol colegial en Estados Unidos, y se habla de que ya hay 80,000 boletos vendidos para el partido, así que entre 80,000 y 100,000 personas va a haber mañana en esta ciudad de Texas, en un estadio de 110,000 personas, ¿no? Increíble realmente. En el fútbol internacional, Enrique, hoy dio a conocer la selección de España su lista para la Eurocopa. Caray, tanto trabajo costará hacer bien las cosas. Si quieres, vamos a ver esta pieza y lo platicamos.
Este año, la lista de los jugadores que defenderán la camiseta de nuestra selección será anunciada por los verdaderos pilares de los futbolistas, sus familiares y amigos.
Nuestro nieto, Ray Simón.
Mi nieto, David Raya.
Mi hermano, Alex Remiro.
Mi papá.
Dani Carvajal.
Dani Carvajal.
Mi hermano, Ferran Torres.
Nuestro papá, José Lu.
Nuestro hijo, Lamine Yamal Nasrawi Elana.
Nuestro hijo, Alose Pérez.
Nuestro hijo, Nico Williams.
Con el apoyo de todo un país, nuestros jugadores van a Alemania a por la cuarta Eurocopa. Vamos, España.
¿Cómo la ves, escuchábamos la de Rafa Nadal, nada más?
Nada más, Rafa Nadal presentando a su selección. Caray, ¿no? Como que hasta se emociona uno, ¿no?
Pues sí, se emociona uno y hasta da coraje también. Pero sí, muy, muy bien hecho este video. Como mencionábamos, Rafa Nadal es quien da la introducción y posteriormente, pues los papás, los hermanos, las esposas, los hijos, los amigos, dando a conocer el nombre de cada uno de los integrantes de la selección española de fútbol que estará buscando una nueva conquista dentro de la Euro.
Empieza en una semana, justamente el viernes de la semana que entra, arranca la Euro con Alemania, el equipo local, jugando, abriendo la Euro. Justamente Alemania hoy, Enrique, le gana 2-1 a Grecia de local, le costó trabajo a Alemania el partido y termina ganándolo 2-1, y una sorpresa mayúscula, Inglaterra pierde de local 1-0 con Islandia. Inglaterra también preparándose, sabemos que quiere conquistar la Euro y no pudo hoy con Islandia, así que una derrota inesperada. Me parece que los grandes favoritos deben ser Inglaterra, Francia, España. Yo los pondría en ese orden, a lo mejor un poquito más abajo Italia y esta nueva generación, pero creo que esos tres, Enrique, deben de tener las mayores posibilidades. Y si quieres nos quedamos en España, porque en el ascenso de España, de la tercera a la segunda división, que es la primera federación, como le llaman ahí, mañana juega el Barcelona Athletic de Rafa Márquez, ganó el partido de ida 2-1 de visitante al Ibiza, así que mañana de local tiene la gran posibilidad de avanzar a la final. Y en el ascenso de la segunda a la primera división, el Oviedo juega contra el Eibar y el Sporting de Gijón contra el Español. Oviedo de Grupo Pachuca, Sporting de Gijón de Grupo Orlegui. Si llegaran a avanzar los dos, jugarían la final por el ascenso. Una locura.
Una locura. Ojalá les vaya bien. Y además con estos capitales mexicanos en el fútbol español. Vamos y regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, durante las sesiones de práctica del Gran Premio de Canadá, el español Carlos Sainz aclaró los rumores que señalan desde su país que tendría un acuerdo con alguna escudería para la próxima temporada.
No acabo de entender muy bien por qué se hacen anuncios de que he firmado con nadie, porque yo todavía no he puesto ninguna firma sobre ningún papel, así que un poco desmentir, ¿no?, todo lo que se está hablando, sobre todo en España. No sé por qué no he firmado con nadie, todavía ni siquiera me he pensado a dónde voy a ir y con quién voy a firmar. Estoy esperando un poco a que se finalicen todas las negociaciones con todos los equipos con los que estamos hablando, y una vez se negocie y se ponga todo encima de la mesa, tomaré mi decisión cuando me sienta preparado para tomarla.
En el fútbol americano de la NFL, el head coach de los Delfines de Miami, Mike McDaniels, habló sobre la incorporación de Odell Beckham, quien hasta el momento no ha reportado a los campamentos de entrenamiento con el equipo, por lo que señaló: "Todo el mundo está emocionado de ver a los jugadores cuando llegan aquí por primera vez, más cuando se trata de un jugador de este calibre. Pero sistemáticamente lo que intentamos hacer es conocer al jugador, desarrollar una relación con él y adaptarnos a su cuerpo. En pocas palabras, estamos trabajando entre el preparador físico y yo y decidimos que iba a tener que esperar. Se debe simplemente al proceso individual con el que somos muy consistentes cuando llegan nuevos jugadores al equipo. Queremos asegurarnos de que cuando los muchachos estén en el campo no haya contratiempos". Y en el béisbol de las Grandes Ligas, el mexicano Jarren Durán se convirtió en el primer jugador nacional en ser titular en cada uno de los primeros 63 juegos de los Medias Rojas de Boston en una temporada y conectó su tercer jonrón en su carrera, abriendo un juego durante la victoria de los Red Sox por pizarra de 14 carreras a 2 sobre los Medias Blancas de Chicago.
Y estamos de regreso. El día de ayer se puso en marcha la serie final del básquetbol de la NBA en Boston. Los Celtics, mejor equipo de la campaña regular, que en la postemporada tenía 12 ganados y 2 perdidos, recibía a los Mavericks de Dallas, que venían de dar una serie de campanadas porque eliminaron a Clippers y después Oklahoma City, posteriormente en el duelo por el título a los Timberwolves de Minnesota. El día de ayer el partido empezó un poco parejo, pero después el equipo de los Boston Celtics llegó a tener ventaja hasta de 29 puntos. Y luego ya fueron al descanso, regresaron y fue una muy buena racha, Raúl Eduardo, de los Mavericks de Dallas. Se acercaron a 8, pero después de esos 8 pide tiempo Joe Mazzulla, el entrenador de los Celtics de Boston, y vienen 14 puntos sin contestación de los Celtics, y con él prácticamente se acabó el partido. La duda ayer era si es que iba a jugar Kristaps Porzingis, y si lo hacía, en qué condiciones iban a estar. No inició el partido, lo hace el dominicano Al Horford, pero Porzingis, cuando entró al partido, bueno, lo hizo de una manera verdaderamente espectacular: 20 puntos, bloqueos, algunas asistencias, y con ello los Celtics se llevan la victoria el día de ayer sobre los Mavericks, y el partido número 2 será el próximo domingo. Pero qué exhibición, Raúl, de los Celtics.
Sí, sí, partidazo ayer de los Celtics. Ojalá esté más pareja la serie para que se alargue, ¿no, Enrique? Pero ayer muy bien los Celtics, la verdad.
Y de acuerdo también para que se le alargue el viaje a Francisco Villalobos, que está en la cobertura de esta serie para Grupo Fórmula. Francisco, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Ojalá, compañeros, porque está bien bonito aquí donde estamos, aquí localizados aquí en Cambridge, muy cerquita de la Universidad de Harvard y también de MIT. Raúl Eduardo, Enrique, ¿cómo están, amigos de Grupo Fórmula, Fórmula S? Y sí, un partidazo que fue al final contra una barrida. Eso le pasa al generalmente a los equipos que mueren. Viven, perdón, y mueren eventualmente por los tres, y los tiros de tres puntos no le funcionaron a los Dallas Mavericks, campeones de la Conferencia del Oeste. Estuvieron muy cerca de hacer esa remontada histórica. Hubiera sido un campanazo, imagínate, de estar 29 puntos abajo, regresar a 8, pero desgraciadamente para las aspiraciones de los tejanos no pudieron hacer. Y estas son las opiniones precisamente del dominicano Al Horford y también de Luka Doncic, que hablaron así para la prensa y también, por supuesto, para la Fórmula S.
Tuvo bien intensa la energía aquí. El TD Garden es eléctrico, muy, muy especial. Definitivamente uno de los juegos así más intensos que yo he sido parte, pero lo que me gustó fue el enfoque del equipo, la determinación, y nosotros aprovechando este momento que tenemos. Nosotros el enfoque es seguir ejecutando, seguir jugando. No teníamos expectativas. Yo creo que la clave para nosotros es jugar nuestro baloncesto, nuestro estilo de juego, y eso fue lo que hicimos hoy, lo que ustedes pudieron ver defensivamente, así que nosotros jugamos, y ofensivamente también. Eso lo venimos haciendo todo el año.
Jugar nuestro baloncesto, tenemos que hacer eso mejor y tenemos que ser más físicos.
Sí, así lo hicieron los protagonistas, compañeros, y sí, o sea, electrizante. El ambiente, nunca había ido yo al TD Garden, pero sí he visitado aquí Boston en varios eventos, y definitivamente esa es una ciudad que tanto mujeres como hombres se apasionan en el tema del deporte, toman las cosas muy en serio, y se espera también esa fiesta que continúe el día de pasado mañana, este domingo, cuando se reanude la final de la NBA, en el juego número 2, también el TD Garden, antes de volar rumbo a Dallas, Texas, para el juego 3 y 4.
Y algo interesante es que los Celtics tienen 13-2 en esta postemporada, y sus dos únicas derrotas han sido en juego 2, que fue en la serie contra Miami y después en la serie de los Cavaliers de Cleveland. Y otro dato interesante es que el equipo que gana el juego número 1 de una serie final de la NBA ha ganado el campeonato en el 70% de las ocasiones. Así que vamos a ver qué es lo que sucede el próximo domingo con los Celtics tratando de tomar ventaja de 2 juegos contra 0. Gracias, señor Villalobos.
El legendario Home Field Advantage. Fuerte abrazo, compañeros. Que tengan muy maravillosas, paradisíacas tardes.
Muchas gracias a Francisco Villalobos desde Boston. El juego número 2, por cierto, el domingo 6 de la tarde lo tenemos a través de Canal 9. Y en el tenis, Raúl, qué regreso el que tuvo hoy Carlos Alcaraz en contra de Jack Nicklaus. Estaba abajo 2-1 y finalmente gana el cuarto set 6-4, el quinto 6-3 y ya está en la final.
Un verdadero partidazo. Hoy son los dos mejores tenistas del circuito, sin duda, ¿no? El primer set fácil lo ganó Sinner y después Alcaraz, y bueno, ahí un intercambio de sets 1-1, y en el último set, muy concentrado Alcaraz, que cuando juega bien, qué tenis tiene, y es bien complicado ganarle, y le gana al número uno del mundo en un verdadero juegazo, Enrique.
Sí, y además un dato que estaba viendo de Carlos Alcaraz, se convierte en el tenista más joven que llega a finales de Grand Slam en las tres superficies, dura, pasto y arcilla. Y estará enfrentando en la final Alexander Zverev, que eliminó en el partido de hoy Casper. Vamos con Mauricio Ávila, que nos tiene la historia.
Hola, hola amigos de la Fórmula ES, me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy para platicar acerca de Roland Garros, porque este fin de semana concluye el segundo Grand Slam de la temporada y en el cuadro masculino, Carlos Alcaraz derrotó por la mañana al italiano y próximo número uno del mundo, Jannik Sinner, en un partidazo de 5 parciales, 2-6, 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3, para que el español logre meterse a su tercera final de Grand Slam apenas con 21 años de edad. Las dos previas las ganó, US Open 2022 y Wimbledon 2023. El año pasado se quedó a un paso de la final del Abierto de Francia y el día de hoy lo consigue. El italiano Jannik Sinner era uno de los favoritos para quedarse con el título, sin embargo, no logró derrotar a Alcaraz. Y del otro lado, una sorpresa, Alexander Zverev consigue meterse a su segunda final de Grand Slam. Derrotó a Casper Ruud por marcador de 2-6, 6-2, 6-4 y 6-2. Es su primera final en Roland Garros y su segunda final de Grand Slam. Recordamos muy bien aquella lejana final del US Open en 2020, cuando incluso sacó para ganar su primer título de Grand Slam, pero Dominic Thiem le dio la vuelta. Hoy Alexander Zverev tiene una nueva oportunidad. Está jugando mejor que nunca, pero el reto frente a Alcaraz no será nada sencillo. El día de mañana se llevará a cabo la final en el cuadro femenil, en donde Iga Swiatek enfrentará a la italiana y 12ª sembrada Paolini. Y el domingo, la final entre Alexander Zverev y Carlos Alcaraz. Hasta aquí llega la información del día de hoy. Para la Fórmula ES, Mauricio Ávila.
Muchas gracias, Mauricio. ¿Alcaraz o Zverev, Raúl?
Alcaraz.
Sí, yo también creo que Alcaraz estaría ganando un nuevo título de Grand Slam. Y también es interesante la historia de Yasmín Paolini, que va a la final femenil del día de mañana, pero también va a la final de dobles.
A la final de dobles, Enrique. Va a jugar justamente contra Coco Gauff, una pareja estadounidense, ¿no? La de Coco Gauff, ahorita te digo, contra Krasic y Coco Gauff, contra una pareja italiana donde está Paolini.
Sí, de acuerdo. Y pues bueno, pues es una chica que está poniendo su nombre de manera importante en el Abierto de Francia, es la número 12 en la siembra. La veremos en la final. Se ve muy complicado frente a la tenista polaca Iga Swiatek, que es la número 1 del mundo y que además va por su cuarto título en 5 años en Roland Garros.
Perdón, Enrique, fe de ratas. Katerina Znikova es la pareja de Coco Gauff.
Ah, perfecto. Ella es su pareja, así es. Y bueno, el día de hoy, los ensayos libres camino al Gran Premio de la Fórmula 1 de Montreal. La primera práctica, Lando Norris es el más rápido, seguido por los pilotos de Ferrari, por Carlos Sainz y Charles Leclerc, mientras que Max Verstappen termina quinto y Checo Pérez noveno. Y en la segunda práctica, que fue complicada por la cuestión del clima, la lluvia, Russell fue el más rápido, Checo Pérez posición 10 y Max Verstappen posición número 18. Mañana la tercera y última práctica, la calificación en la carrera será el próximo domingo, ya en el caso de Checo Pérez con una mentalidad completamente distinta, ya mucho más tranquilo, toda vez que en esta semana se anunció su renovación por un par de años con el equipo de Red Bull. Vamos a una pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com.
Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación.
Estamos de regreso y como todos los viernes tenemos deportes, películas y música con Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
La verdad en 24-2.
You know, you work one year to get everything ready.
El documental describe la rivalidad entre Audi y Peugeot en las 24 horas de Le Mans en 2011. Aunque esta competencia entre ambos tiene su origen en 1992, la escudería francesa solo participó 2 años consecutivos y regresó hasta 2011. Mientras tanto, con el cambio de siglo, Audi ganó 6 de 7 carreras en Le Mans. Además, en 2011 introdujo nueva tecnología y ambas compañías se enfrentan en una batalla épica. Más adelante en la cinta, se aborda la noche durante esa edición y el accidente que sufre Rocky, piloto de Audi. A partir de entonces comienza una serie de problemas que ponen en peligro el triunfo de su equipo. Por otro lado, al amanecer, el personal decide cambiar neumáticos, reduciendo así la ventaja sobre Peugeot. Para complicar la situación, poco después empieza a llover. ¿Qué escudería triunfará? Descúbrelo en esta película con mucha adrenalina y velocidad. En 2012, Dave Rubidoux musicalizó el documental La Verdad en 24-2. Cada segundo cuenta. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Muchas gracias a Livio Novi y esta rivalidad que realmente es muy, muy interesante entre esas escuderías en el 2011 y además hablando acerca de una de las carreras más enigmáticas del automovilismo a nivel mundial como son las 24 horas de Le Mans. Bueno, y vamos a platicar ahora, Raúl, acerca del béisbol de las grandes ligas. Mencionamos al principio del programa qué buena serie es entre los Yankees y los Dodgers. Está jugando en este momento el primer partido de este compromiso. Hoy es Potit por los Yankees en contra de Yamamoto de los Dodgers. Y luego en el transcurso de la serie irá Gavin Stone por los Dodgers el día de mañana frente a Néstor Cortés. Y el domingo Tyler Glasnow en contra de Luis Gil, que lo ha hecho bastante bien. Yankees líder en la división del este de la Liga Americana. Lleva 4.5 ventaja sobre los Orioles de Baltimore, el mejor equipo del joven circuito, 45 ganados y 19 perdidos. Y los Dodgers, que tienen marca de 39 ganados y 25 perdidos en este momento en la campaña, 8 juegos de ventaja sobre San Diego. Phillies es el mejor equipo ahora de la Liga Nacional con 44-19, pero de cualquier forma están muy cerca los Dodgers. Y yo no sé, pero me hace pensar en a lo mejor una serie mundial de los Yankees contra los Dodgers. Fíjate que pues durante todo el tiempo que tuve la oportunidad de transmitir béisbol de grandes ligas, nunca me tocó una serie Dodgers-Yankees. Y ahora pues tampoco transmito béisbol, pero pues vamos a ver si es que se dan.
Sería una pasada muy gacha del destino, Enrique, que fuera la serie mundial Yankees contra Dodgers, aunque te voy a decir que como aficionado al béisbol y como aficionado a los Dodgers, me encantaría que fuera esa serie. ¿Qué temporadón de los Yankees, eh? Porque se habla mucho de los Dodgers, pero los Yankees 45 triunfos.
Sí, efectivamente, van 0-0 en la segunda entrada en el partido del día de hoy, los Dodgers y los Yankees de Nueva York. Bueno, vamos, Raúl, que tengas un gran fin de semana.
Igualmente, Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes a todos ustedes. Quédense con Pepe Cárdenas hasta el lunes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Conéctate e inspírate a través del podcast Energizers, el podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.